Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Sostenible, que ha empezado con una estupenda presentación cantada que nos ha hecho nuestra compañera de Radio La Vida y directora del programa Un Mundo de Lengua Portuguesa, Giselle Méndez, a la que agradecemos y aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo, claro que sí. Yo soy Ana Muere y me vuelvo a encargar de la presentación de este cuarto programa de esta temporada de Mundo Sostenible y primero de este año 2021 que acaba de empezar y del que esperamos todos mucho, o por lo menos que mejoren todo lo posible el año anterior y sobre todo que sea el año en el que de nuevo el contacto humano y los besos y los abrazos vuelvan a ser la normalidad. Y empezamos saludando al equipo. Hola María José, feliz año, ¿qué tal estás?
Feliz año, Ana. Pues nada, muy bien, con muchas ganas de volver ya por aquí y como dice, también con el deseo de recuperar ese calorcito humano.
La verdad es que sí. Y también Malu, hola, feliz año, ¿qué tal?
Hola, feliz año. Bueno, pues nada, bien, echándoos de menos y también echando pues un poquito de menos la rutina. Pero bueno, espero que ya mismo la tengamos aquí.
Y bueno, como no podía faltar, pues feliz año, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo empiezas el año nuevo?
Pues muy achuchado de trabajo y con el inicio del segundo cuatrimestre a la vuelta de la esquina. Eso supone mucho, mucho estrés. Además, planificando reuniones con el nuevo equipo de gobierno de la UPO para perfilar su implicación en la radio. A ver si esta implicación durante los 4 años es interesante. En otros ámbitos diría que con ilusión, porque vuelva a la vieja normalidad, pero con un poquito de pesimismo de que esto vaya a ocurrir pronto.
Bueno, pero bueno, como siempre y con todo, el tiempo dirá. Ya veremos, ya lo iremos contando poco a poco. Y si alguien se ha perdido alguno de nuestros programas o quiere escucharnos, ¿dónde pueden encontrarnos?
Pues Ana, pueden escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana. O a cualquier hora en nuestro podcast que podéis encontrar en la fonoteca de Radio La Vida, en la web radiolavide.org.
Y en redes sociales podéis seguirnos tanto por Facebook como por Twitter en Mundo Soste, donde además vamos colgando noticias de interés e información relacionada con los temas de los programas.
Y ya sabéis que estamos en pandemia, sigue, y por lo tanto no tenemos estudio de grabación, así que estamos grabando por Skype. Así que bueno, perdonadnos por los problemas de sonido que pueda haber, pero ya sabéis, esto del online es un poquito diferente, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Y ya damos paso ahora al resumen del programa de hoy, correspondiente al mes de enero. Como plato principal tendremos como entrevistada a Elena Solís, coordinadora del Grupo de Minería de Ecologistas en Acción, con la que hablaremos de minería y de sus implicaciones. Que si recordáis es aquel melón que abrimos en el primer programa de la temporada y bueno, hoy nos atrevemos a acercarnos un poquito a él. Pero contadnos además con qué secciones tenemos este mes.
Pues tenemos nuestra mítica ya que fue de, en esta ocasión será Fátima Rodríguez la que nos contará su trayectoria y después también la casi recién estrenada sección Piensa UPO que nos van a contar pues bueno las acciones que han puesto en marcha durante las vacaciones y los planes futuros que tienen en mente.
Y nos faltará nuestra autoentrevista con Tati Espinosa y nuestro CCKid de hoy, que será Manuel León, de solo 11 añitos.
Y este mes toca ecosistemas singulares. En este programa, Lourdes nos va a contar sobre los callos. Además, Paco, en su programa de Todo lo que quisiste, nos va a hablar sobre la quina.
Esto es. Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible.
Mundo Sostenible. Mundo Sostenible.
Esto es un mundo sostenible.
Pues bueno, no hay duda de que tenemos un programa con mucha chicha. Y gente muy interesante a la que escuchar, así que por mi parte yo no quiero consumir mucho tiempo del programa comentando cosas, ni las vivecdotas que a veces contamos o propósitos sostenibles para este año, Pero sí que me gustaría expresar mi deseo de que después de un año tan controvertido y tan difícil como ha sido el de 2020, pues que este año 2021, a ver si es posible que sea el inicio de un giro en el timón de nuestra sociedad consumista y globalizada, que empiece por nosotras mismas, pero que la verdad es que no sirve de nada si no se extiende a las políticas sociales, económicas y ambientales que nos gobiernan. Es una tarea titánica y yo aquí, desde mi pequeño rincón, la verdad es que no la concibo en toda su magnitud. No sé cómo se puede hacer todo esto, pero creo que todo lo que tratamos en este programa, en el fondo, pues trata sobre eso, ¿no? Sobre distintas maneras de afrontar cómo podemos cambiar este rumbo que este año 2020 ha dejado patente, que no es el mejor rumbo para la gran mayoría de seres vivos, incluidos los seres humanos, claro. No sé, ¿qué pensáis de esto?
Pues sí, Ana, totalmente de acuerdo. En mi caso también deseo que el cambio de rumbo se produzca de una forma progresiva y poco traumática. Esto significaría que la sociedad tiene capacidad de hacerlo sin necesidad de pasar por grandes crisis sociales. Pero la verdad es que el panorama que estamos viendo las últimas semanas me lleva a pensar lo difícil que va a ser que esto ocurra así de sencillo.
Bueno, pues yo vengo un poquito negativa, ¿no? Y he visto que en los últimos meses nos han encerrado, tanto en casa como en nuestras ciudades, no hemos podido salir de compras y aún así pues nos volvemos locos, aunque sea comprando por internet, ¿no? Así que no soy muy optimista, pero bueno, ojalá que tenga razón Ana y que al final el cambio poquito a poco se vaya dando.
Pues yo estoy con Ana completamente y yo creo que nuestras pequeñas acciones o desde los pequeños rincones, como puede ser este programa mismo de Mundo Sostenible, pues podemos apostar por estrategias encaminadas a otro modelo que sea más amable con el planeta y los seres que estamos habitando en él. Así que yo me quedo con la parte positiva.
Hola, mi nombre es Fátima Rodríguez Marín. Soy profesora titular de la Universidad de Sevilla. Pertenezco al Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales de la Facultad de Ciencias de la Educación. Soy de la segunda promoción de ambientólogo y desde que terminé la carrera pues me he ido vinculando principalmente a la educación ambiental y más actualmente a la educación ambiental desde la perspectiva del decrecimiento. Doy clases en los grados de educación infantil y primaria y también en el máster de educación secundaria con una asignatura optativa que es sobre educación para la sostenibilidad. Actualmente coordino el proyecto de huertos que tenemos en nuestra facultad y es una de las líneas de investigación que más estoy desarrollando, participando y colaborando con diversas entidades y centros educativos en el uso y desarrollo de huertos escolares y su planteamiento didáctico. Y esto es todo. Esto es Mundo Sostenible.
¡Ay, Fati! Con ella empecé yo mi carrera profesional en el mundo ambiental. No sé si lo sabíais. Y la verdad es que Fátima lleva unos proyectos chulísimos en la Universidad de Sevilla y aunque ella no lo ha dicho, fue quien puso en marcha el aula de sostenibilidad en la UPO allá, bueno, no me atrevería a decir los años, pero hace muchos, muchos años. Y la verdad es una gran pérdida a nivel profesional que tuvo ahí la UPO y bueno, que ahora tiene la suerte de estar en la Universidad de Sevilla. La verdad es que muchas ganas de verte, Fátima. Muchos besitos.
Además, muy interesante lo que ha contado los huertos escolares como línea de investigación. Yo creo que aquí siempre hemos comentado lo importante de esta herramienta docente, pero creo que también es muy importante profundizar en todas las aplicaciones que puede tener esta actividad, como bien plantea Fátima.
Sí, es que es increíble, ¿no? Como los huertos escolares pues han ido poco a poco con los años cogiendo forma la mayoría de los centros educativos. Cada vez que mis hijos venían del huerto siempre venían hablando de lechugas, gusanos, fresas. Y claro, digo venían en pasado porque ahora con el COVID pues están cerrados, por lo menos el de nuestro colegio. Y la verdad es que me da una pena haberlo abandonado cada vez que paso por allí por la verja del colegio.
Totalmente, Malu, es verdad. Así que venga, otro deseo para este 2021, que vuelvan a funcionar los huertos escolares.
Hola, buenas, soy María, de Piensa UPO, y hoy os vengo a contar qué hemos estado haciendo en el mes de diciembre y qué es lo que nos depara este mes de enero. Durante el mes de diciembre estuvimos organizando una recogida de basura con Oak Planet para que se realizara el 19 de diciembre, pero debido a la lluvia lo tuvimos que cancelar, pero aún estamos a la espera para que se pueda hacer en enero. También, junto con Oak Planet y Ecohuella hemos organizado un concurso que se cierra el 5 de enero para saber cuál es la basura más original que se han encontrado en una zona verde. Además, durante el mes de diciembre hemos estado haciendo una campaña para dar a conocer ideas para regalos sostenibles. Y en este mes de enero lo que queremos hacer es reanudar la recogida de basura sincrónica por los pueblos de Sevilla para hacerlo en enero, pero dependemos de la evolución del COVID, de las medidas que tengamos. Pero lo que sí estaremos haciendo es seguir dando guerra por redes sociales, que si aún no nos sigues, somos @pinzaupo, tanto en Instagram como en Twitter. ¡Adiós! ¡Ah! Y feliz año nuevo de parte de las chicas de Piensa Upo, que este año que venga sea mucho mejor y más sostenible.
Me ha encantado volver a escuchar a María, que además de ambientóloga, exalumna, por lo tanto, es una de las fundadoras de Piensa Upo. En la actualidad se encuentra en Mallorca explorando por dónde aplicar todas sus inquietudes y aptitudes. Así que desde aquí le envío un fuerte abrazo y muchos ánimos para esta su nueva etapa vital.
Y ha hablado de la basura más original. Bueno, pues yo estoy segura de que la basura más original se la encontró una amiga mía de Almería. Fueron a limpiar el campo y se encontró un robot de cocina. Se lo llevó a su casa y aún funcionaba. Vamos, estoy segura de que lo tiene en su cocina puesto.
Parece de broma, Malu, pero bueno, triste broma, ¿eh? De todas formas, estaremos al tanto de las convocatorias de las que nos ha hablado María en relación a la recogida de basura y, por supuesto, también lo compartiremos en nuestras redes.
Ingeniera forestal peruana y trabajo en la selva amazónica hace 20 años. A partir del año 2006 accedo a un área de bosque en concesión para evitar que sea talado para uso maderable. En este bosque están presentes grandes árboles de especies muy longevas e importantes para la fauna silvestre y el ecosistema, y es por ello que me interesé en prepararme para crear un proyecto y darle valor a este bosque. Luego estudié un posgrado en Costa Rica y en el año 2010 regreso a Perú y fundo la organización Arbio para gestionar, cuidar y defender este maravilloso pedazo de bosque. Nosotros en Arbio somos entonces una asociación peruana sin fines de lucro fundada en el año 2010 en Puerto Maldonado, Madre de Dios. Nosotros gestionamos y cuidamos 916 hectáreas de bosque amazónico en la cuenca del río Las Piedras. La organización está liderada por mujeres y tiene como propósito implementar acciones de conservación del ecosistema amazónico con la participación de la sociedad civil y también del sector privado. Lo que buscamos en Arbio es conectar a las personas con el bosque, ¿no? Reconectarnos utilizando la tecnología, creando un modelo de negocio en el cual las personas y las empresas contribuyan de manera fácil y directa con la conservación del bosque amazónico. Les voy a contar algo que me parece importante que entendamos. Cada árbol grande en la Amazonía bombea hasta más de 1.000 litros de agua diariamente a la atmósfera. Son más de 300.000 millones de árboles que tiene la Amazonía. Esta gran nube de humedad se mueve hacia los Andes alimentando glaciares, nevados y generando lluvias. Pero este ciclo se está rompiendo. Con menos árboles, el ecosistema ya está colapsando. Hemos entrado en el punto de no retorno, en el cual el ecosistema amazónico inicia el proceso de sabanización, es decir, se seca, alterando el ciclo que abastece de agua a la sierra y costa peruana y sudamericana, afectando también a nivel planetario. Si no frenamos la deforestación, este proceso es un hecho y nos quedamos sin agua. Esta es una de las principales razones por las cuales detener la deforestación. Frente a la crisis climática y también pandémica, la acción prioritaria es detener la destrucción de los ecosistemas. En este caso, estamos hablando del bosque amazónico. Nosotros con Arbio hemos construido una estación de investigación. Protegemos y estudiamos los grandes árboles amazónicos. Como parte de nuestros estudios, hemos demostrado que no es sostenible extraer la especie Dipteryx micrantha o chihuahuaco con fines maderables. Hemos registrado chihuahuacos de hasta 1.329 años de edad, Son árboles que crecen muy muy lento y son muy longevos. De ellos depende el equilibrio del ecosistema. Estamos llevando esta importante especie a su extinción y existe suficiente evidencia científica sobre ello. Sin embargo, el Estado peruano no ha hecho nada al respecto. Que se corte de manera legal no significa que sea sostenible. La sostenibilidad implica no extraer más de lo que se puede reproducir o renovar, y esto no se está cumpliendo. Por otro lado, uno de los más grandes errores ha sido no aceptar plenamente que los servicios ambientales de los bosques naturales son más importantes que su rentabilidad económica convencional. Claro ejemplo de ello es el cortar árboles de más de 1000 años de edad solo por la demanda de pisos de parquet, sobre todo por parte del mercado chino. ¿El valor económico acaso es tan importante que estamos dejando de lado el valor ecológico y el valor como que sustenta justamente la vida? De los bosques depende nuestra salud, ¿no? Seguimos poniendo en riesgo nuestra propia salud y nuestra propia supervivencia al actuar de esta manera y poner a la industria primero. Otro punto importante es saber que otra gran amenaza es perder bosques para instalar monocultivos. El cambio de uso no es eficiente, muchas veces es una ilusión corta de prosperidad. En 2 o 3 años ya no es rentable, se pierde el suelo. El suelo de la Amazonía es muy frágil. Al final perdemos bosque, perdemos suelo y también perdemos los cultivos. Y por ello se sigue cortando más bosque para continuar con este ciclo de degradación. En Perú existen más de 8 millones de hectáreas deforestadas para realizar cultivos agrícolas o plantaciones, con lo cual no es necesario cortar más bosque. Además, luego de cortar los grandes árboles con alto valor comercial como el chihuahuaco, luego viene todo este cambio de uso que les estoy contando hacia los monocultivos. En otras palabras, evitando la tala de los grandes árboles con alto valor comercial, podemos evitar gran parte de la deforestación que se da sobre todo en esta zona, en Madre de Dios. El desarrollo no puede sustentarse en deforestar bosques primarios. Después de Brasil, Perú es el segundo país con mayor cantidad de bosque amazónico. No sigamos el mal ejemplo de Brasil. La Amazonía peruana aún tiene esperanza. Ahora tenemos la oportunidad de renovar nuestra relación con la naturaleza y los bosques. Los bosques nos cuidan, merecen todo nuestro respeto y ahora más que nunca debemos priorizar su salud y su conservación. Los servicios que nos ofrecen los bosques naturales no podrán ser ofrecidos por una plantación forestal. Estamos hablando de regulación climática, generación de lluvias, megadiversidad del bosque amazónico, banco genético, entre otros. No confundir, la prioridad frente a la crisis climática y también pandémica está en dejar de destruir los ecosistemas naturales. Plantar árboles está muy bien, sin embargo, no nos van a salvar de la crisis en la cual estamos. Los pocos que luchamos por la conservación seguiremos luchando y solo puedo esperar que más y más personas se unan a nosotros. En Perú, solo durante la pandemia, van asesinando a 5 defensores ambientales amazónicos. Estamos en riesgo, uno de ellos en Madre de Dios. El miedo no nos detiene, pero se requiere hacer incidencia para que el Estado peruano cumpla con sus funciones y garantice la conservación y buen uso del bosque amazónico, que es patrimonio finalmente de toda la humanidad. Debemos unirnos para generar cambios que prioricen la conservación de los ecosistemas que sustentan la vida en el planeta. Con Arbio hemos desarrollado desde el año 2012 un sistema único de protección del bosque que permite a cualquier persona escoger una hectárea de bosque amazónico y adoptarla. También es posible adoptar un gran árbol en peligro de tala ilegal. Tenemos más de 300 árboles georreferenciados que son parte de nuestros estudios y están listos para su adopción. Gracias al apoyo de estos defensores de la Amazonía, padrinos del bosque, logramos sostener financieramente las actividades de investigación y de conservación del bosque de Arbí. También puede hacerse a nombre de otra persona, ¿no? Y ofrecer una hectárea de bosque amazónico o un árbol como un regalo ético, creativo, zero waste. Y luego de adoptar el árbol puedes programar tu visita a la selva amazónica de Madre de Dios. Toda la información la pueden encontrar en arbioperu.com. Muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Cuando estalla una bomba de sonido.
La verdad es que ha sido todo un lujo poder contar con Tati Espinosa, que ella no lo dice en su presentación, pero que sepáis que en noviembre de 2019 recibió el premio Jane Goodall, que es un premio otorgado por la Federación Internacional de Guardaparques, de The Thin Green Line Foundation y de la International Union for Conservation of Nature. Y se le da a la persona que, a pesar de todos los obstáculos, ha logrado llevar adelante acciones de conservación para proteger áreas y especies amenazadas, ofreciendo de esa manera inspiración a otros. Y la verdad es que su trabajo en Arbío es totalmente pionero y muy especial, y su defensa de los árboles milenarios y, como haya dicho, de que plantar árboles mientras se destruyen bosques primarios pues es un error muy grave, pues me parece muy importante y muy valiente por su parte.
Totalmente de acuerdo, y además qué proyecto más bonito y qué bien que se haya reconocido su labor. Y es que, vamos, bajo mi punto de vista no se merecen menos. Y también dan muchas ganas de conocer el proyecto allí mismo. Además que Tatiana transmite de maravilla.
Pues para ser breves tengo que decir que yo me he emocionado mucho por la iniciativa y por la forma en que lo ha contado Tati. Tengo que hablar con ella para buscar formas de colaborar, ¿eh?
Estaría muy bien, la verdad. Y por último, en otro orden de cosas, pues os comento que, como sabéis, Radio La Vida no puede emitir música con derechos de autor, por lo que para montar el programa utilizamos la música libre de derechos que podemos descargar de internet. Y para esta autoentrevista hemos contado con tres creaciones que nos ha facilitado la web lamusicagratis.com y que debemos acreditar para ser justos, y que son Clear Progress de Scott Holmes, The Journey de Timofey Starenkov y Primavera en la Guerra del Sonido de Silva de Alegría. Ahí menos mal que nos queda la música libre de derechos y gracias a la generosidad de sus creadores. Y además, si alguien o algún grupo, aprovechamos para decirlo, está interesado en sacar su música y nos quiere ceder alguna de sus creaciones, pues estamos totalmente abiertos a cualquier propuesta. Podéis poneros en contacto con nosotros o por Facebook o Twitter o en nuestro email mundosostenible.radiolavide@gmail.com.
Això és món sostenible.
Kayun Ashkar.
Udržitelný svět.
Un monde durable.
Au, mundo jasangarria da.
Kuwana digite.
En le món durable.
Paidar dunia.
Pues seguimos aquí en la sintonía de Radio La Vida y llegamos al momento de la entrevista, que, como ya comentamos al principio del programa, vamos a tratar la problemática de la minería y el boom que está teniendo en la península ibérica. Y para ello hemos la suerte de tener de invitada a Elena Solís, abogada ambientalista y coordinadora del área de minería de Ecologistas en Acción. Hola Elena, bienvenida a Mundo Sostenible y muchas gracias por concedernos esta entrevista.
Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien.
Muy bien, muy encantada de tenerte. Pues mira, empezamos ya con nuestra pregunta emblema, con la que comenzamos todas las entrevistas, que, como sabes, se llama este programa Mundo Sostenible, y en tu caso especial, Elena, con tu experiencia y trayectoria, es una pregunta especialmente pertinente. Así que cuéntanos, ¿qué es para ti la sostenibilidad?
Uf, la verdad es que se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Porque sí que es verdad que en los últimos años la sostenibilidad se ha, digamos, es una palabra que se ha usado, se ha abusado y se ha prostituido desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, en sí, evidentemente, es una palabra, como bien sabéis, que nació de la necesidad de utilizar los recursos que tenemos de una manera razonable, y la misma palabra sostenible, ¿no? ¿Pero qué ha pasado a lo largo de los años? Pues que el sistema económico claramente fagotiza todo, fagotiza el ecologismo. Entonces, algo que empezó con muchísima fuerza, vemos ahora que tenemos agencias gubernamentales, instituciones, ministerios y demás con la palabra sostenible, ¿no? Entonces, ha perdido claramente su función que debería haber tenido, ¿no? Últimamente yo claramente en lo que estoy más puesta es en el tema del extractivismo, lo que yo llamo ya extractivismo, porque eso no es una palabra que solamente se se debe aplicar, como normalmente entendemos, al sur global, ¿no? A lo que se llama el sur global, Sudamérica, Latinoamérica, África y demás, sino que vemos que el extractivismo se ha expandido al resto del mundo. Entonces, en ese sentido, para vendernos un poco la moto, vemos que las agencias gubernamentales, que las instituciones están hablando ahora de lo que me concierne a mí, con lo que yo trabajo fundamentalmente, que es la minería, ¿no? Entonces ahora se habla de minería sostenible. Claro, la minería sostenible es una contradicción en sí, ¿no? Entonces, es importante que haya voces que nos aclaren que no es posible la minería sostenible. Lo que pasa es que hay una oposición terrible en todos estos proyectos que están saliendo como hongos en el territorio español y que nos quieren vender la moto de que es una minería sostenible porque se va a utilizar las materias, los materiales no renovables extraídos se van a utilizar para la digitalización de la economía y para la energía renovable. Entonces, pero claro, el hecho de que sea energía renovable no quiere decir que los materiales que se van a utilizar para su almacenamiento y su generación sean renovables y sostenibles. Son dos cosas muy distintas.
Y hola, Elena. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria y cómo empezaste en tu labor activista y ecologista.
Empecé en España, después me fui a Bruselas a trabajar con la Unión Europea, después acabé haciendo la mayoría de mi vida en Inglaterra y después he vuelto a España, ¿no? Entonces yo he sido una abogada tradicional y que en los últimos 20 años me dedico más bien, tengo mi trabajo y después como voluntaria, mi trabajo que no tiene nada que ver con el ambientalismo ni nada parecido, y después tengo mi activismo en lo que me ocupa gran parte de mi tiempo también, todo el tiempo que puedo permitirle al tema del medio ambiente, ¿no? Entonces yo empecé fundamentalmente porque viví un tiempo también en Canarias, en Lanzarote en particular, y ayer tuvimos hace 20 años una lucha muy larga sobre la otra dependencia de la cual ya tenemos claro que tenemos que dejar, la dependencia del petróleo, ¿no? Entonces hubo unas prospecciones que a lo mejor os suenan, hace 20 años hubo unas prospecciones, un intento por Repsol de hacer unas prospecciones súper profundas. Nadie se daba cuenta que eran unas prospecciones más profundas que el Golfo de México, ¿no? Entonces intentamos por todos los medios pararlas porque hubiese sido un desastre terrible haber llevado a cabo ese tipo de prospecciones, porque no había ningún control sobre qué hubiese pasado si hubiese habido algún problema, ¿no? Entonces fue una batalla súper bonita donde yo empecé a entender cómo funcionaba la interdependencia entre el mundo internacional, Europa, las comunidades autónomas, las compañías, de cómo todo es un entramado de intereses, ¿no? En relación, en este caso, del petróleo, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, que fue una lucha preciosa, que afortunadamente no se llevaron a cabo se llevó a cabo una prospección, porque Repsol tuvo que hacerla, pero conseguimos parar las otras, ¿no? Y a partir de ahí ya empecé a dedicarme un poco más al tema de la minería. Yo soy manchega, soy de Valdepeñas, y muy cerca de mi casa, en Torrenueva, en el 2014 empezaron, estaba yo pasando por el campo y de pronto había una charla de una gente del cartero del pueblo sobre el que había un proyecto de tierras raras en su pueblo. Entonces, pues yo estaba por allí, entonces me entré y me llamó la atención, y yo, como ya era de Ecologistas de Nación, pues empecé a trabajar con la plataforma, ¿no? Con la plataforma de las tierras raras. Y precisamente ha sido el martes pasado, el día antes de Reyes, cuando ha salido la sentencia desestimatoria del recurso que puso la compañía minera Quantum porque el gobierno de Castilla-La Mancha no le dio el permiso de explotación de tierras raras en el campo de Montiel y en Ciudad Real, y entonces la compañía recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha nos ha dado la razón. Entonces estamos sumamente contentos. ¿Por qué? Porque este caso de las tierras raras es un caso súper importante, era un caso piloto que tiene la Unión Europea de la necesidad de ciertos materiales, como es en este caso el europio, por ejemplo, que se quería sacar de la mancha y el neodimio, ¿no? Entonces son materiales, son tierras raras que se necesita el neodimio, se necesita para los imanes de los aerogeneradores, y el europio, por ejemplo, es el color rojo digital, ¿no? Entonces, ajá, tenemos que entender. Entonces era un proyecto enorme, 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 de unas dimensiones increíbles, donde iba a haber movimientos de tierra de kilómetros y kilómetros y kilómetros para sacar el rojo digital de las pantallas, ¿no? Entonces tenemos que entender que hay una materialidad en todo el tema digital, ¿no? Y hay una destrucción del medio ambiente, una destrucción de los cultivos y demás y demás. Y después, a partir de ese proyecto, donde hemos tenido, como te comentaba, la gran alegría de que nos han dado la razón en el contencioso administrativo, pues pasamos a trabajar a lo que ya nos empezamos a dar cuenta que era un boom que estaba pasando en España. A partir de que la Unión Europea decide que Europa tiene que ser también partícipe de esta necesidad de materias primas para la digitalización, para las renovables, pues hay un boom en España. Entonces, desde Ecologistas en Acción nos hemos dado cuenta, hemos sido, yo creo, de los primeros en darnos cuenta de que había necesidad de crear, de estructurar y de organizarse para ayudar sobre todo a las pequeñas comunidades donde están todos estos proyectos, ¿no? Eso ha sido fundamentalmente la labor que hemos estado haciendo en los últimos 10 años y que vamos a seguir haciendo. Desafortunadamente no parece que van a parar, ¿no? Entonces, pues en eso estamos.
Y por eso imagino la importancia, ¿no?, de tu labor como coordinadora de este área de minería de Ecologistas en Acción, ¿no? Hay mucha gente que no está familiarizada con el tema de la minería, y ya nos has adelantado que la minería sostenible no puede ser. Entonces, ¿esto debemos entender que toda la minería es perjudicial o sí podría haber una minería un poco más destructiva y otra algo menos destructiva?
Sí, a ver, curiosamente uno se pensaría que las cosas avanzan, ¿no? Pero en el caso de la minería no es así. Tradicionalmente la minería ha sido subterránea en la mayoría de los casos. Pero ¿qué pasa? Que la minería subterránea es carísima. Es carísima porque, claro, tienes que tener unas estructuras y demás, que es carísima. Entonces, lo curioso de este boom, de todos estos proyectos de explotación y de investigación que están saliendo, la propuesta es hacer minería a cielo abierto. ¿Qué significa una minería a cielo abierto? Una minería a cielo abierto significa grandes movimientos de tierra que se van a hacer con una serie de impactos que os puedo explicar dentro de un momento. Entonces, claro, es mucho más barato abrir un socavón o, por ejemplo, como en el caso de las tierras raras del campo de Montiel, que era una cuadrícula de 9 kilómetros por 14 kilómetros, ¿no? O sea, imagínate, donde tienes que hacer una minería de transferencia, mover toda la tierra los primeros 4 metros que hay y demás. Y entonces, pues eso es lo que nos encontramos, que cada vez los métodos que se van a utilizar son más agresivos porque son más baratos. Es mucho más barato meter grandes excavadoras en la tierra que hacer minería subterránea, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ese es el problema. Y el problema de la minería a cielo abierto, que es en su gran parte la mayoría de los proyectos que se están barajando en España, donde hay cientos y cientos de proyectos en todas las comunidades autónomas. Hay unas que están mucho más castigadas que otras, que os puedo comentar. Extremadura es increíble la cantidad de proyectos que hay abiertos. Andalucía también, Castilla-La Mancha también, Castilla y León también. Entonces, hay unos impactos muy claros, y los impactos fundamentales de esta gran minería a cielo abierto, que es la que se ha hecho tradicionalmente en los países donde se ha abusado más del territorio, donde ha habido extractivismo a punta pala, son fundamentalmente, pues, la contaminación, por supuesto, del agua, no solamente por el desecho de los productos que se tienen que utilizar, porque estamos hablando, en estos casos, estamos hablando de minería metálica, la minería metálica es distinta a la minería extractiva, por ejemplo, del carbón o una cantera. La minería metálica llevan un tratamiento que es sumamente contaminante. Entonces, los problemas, fundamentalmente, aparte de la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales es qué haces con esos lagos que te quedan, ¿no? En Andalucía claramente tenemos los casos de Río Tinto, por ejemplo, y el caso de Aznalcóllar. Estamos hablando no solamente de la posibilidad de colapso de las balsas, que es un tema en el caso de Río Tinto que seguimos muy, muy de cerca, ¿no? Y hemos hecho un estudio, hemos traído a expertos de Canadá, donde se ha comprobado que el sistema que utilizan es muy peligroso, ¿no? Y de, aparte del tema de lo que llamamos el pasivo ambiental, es decir, ¿qué haces con estas balsas? Ese agua no puede ir a ningún sitio, ese agua se tiene que mantener ahí, ese agua no lo puedes echar en los ríos, ¿no? Entonces hay unos graves riesgos de colapso de las balsas a lo largo del tiempo, ¿no? Pero además está la contaminación aérea, los movimientos de tierras enormes de estos proyectos a cielo abierto significa que el aire se te va a llenar de metales pesados y de radioactividad, y esas nubes van a viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros, y eso no se va a quedar ni muchísimo menos allí donde se va a generar, sino que van a viajar, van a interrumpir el sistema de los cultivos, la fotosíntesis, por supuesto la respiración para la salud de las personas que van a estar expuestas a esto, ¿no?
La verdad es que el escenario que nos está brindando es desolador. En este contexto que nos cuentas, Elena, y desde vuestra posición, la tuya en concreto, de ecologista, ¿cuál crees tú que qué percepción tienen las comunidades que viven cerca de estas minas, tanto a nivel local, si quieres, como a nivel global? ¿Cómo lo viven y qué problemas ecosociales crees que se pueden generar?
Las compañías llegan a los pueblos y a las comunidades, en muchos casos con pocos habitantes, porque precisamente los objetivos son aquellas zonas donde hay pocas resistencias, donde hay una población poco joven, donde llegan diciendo que van a dar muchísimo trabajo y riqueza a la población en concreto, ¿no? Pero después cuando empiezan, es nuestra labor como ecologistas en acción, cuando nos enteramos de que hay un proyecto nuevo, de ir a la comunidad determinada, a los pequeños pueblos, y explicarles que esto no es así, que cuáles son lo que os he explicado y cuáles van a ser los problemas que van a tener de tener una mina a cielo abierto pegada en sus casas. Entonces, en estos casos, ellos empiezan a entender solamente con el brote, cuando se empiezas a comentar, como ha pasado en muchísimas comunidades en Extremadura, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, empiezan a darse cuenta que ellos no quieren una mina, porque estas minas a los 10 años ya no hay nada. Porque además, curiosamente, las minas en España son minas, muchas de las minas, de los proyectos están basados en minas que ya existían en su momento, porque fundamentalmente España ha sido un país minero, ¿no? Entonces, muchas de esas minas están bastante agotadas. Es verdad que con la nueva tecnología pueden sacar, pueden aprovechar los metales y los minerales que saquen mejor que los aprovechaban hace 50 años, pero quiere decir que la cantidad de materia que sueltan, de residuos, es mucho mayor. Eso es lo que no te das cuenta. O sea, tú das cuenta, sí, vamos a aprovechar, pero luego te dejan ahí las balsas, como en el caso de Cáceres, donde van a acabar, hay una mina de litio que está súper avanzada y donde al lado de Cáceres, es decir, a 2 kilómetros de Cáceres, vas a tener una corta con una balsa de 1,5 kilómetros de cráter. ¿Tú pareces? Es que es increíble que esas cosas pasen en el siglo XXI, ¿no? Entonces, fundamentalmente les comentamos esto. Entonces, los problemas que tienen es que no se pueden defender. Entonces, es nuestra labor desde Ecologistas en Acción de ir a hablar con ellos, de ofrecerles ayuda técnica, ayuda de todo tipo, pero claro, ellos se tienen que organizar, porque fundamentalmente suelen ir las compañías suelen ir de las manos de los alcaldes. Se trabajan primero las autoridades y después es muy difícil luchar contra esto, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que cuando empiezan a darse cuenta de lo que significa una mina al lado de su casa, empiezan a movilizarse. Entonces, la Unión Europea ahora se ha dado cuenta, ha pasado desde el 2014, ha tenido una política de expansión minera en no en todos los países de Europa, fundamentalmente ha sido Finlandia, Irlanda un poco y España sobre todo, ¿no? Entonces, ahora se han dado cuenta este año, el año pasado, que tienen una oposición social increíble. Hemos construido una oposición social increíble. Y lo que quieren es, fundamentalmente ahora, es centrarse en lo que se llaman las licencias sociales para operar, ¿no? Lo que se llama convencer a la sociedad, convencer a las pequeñas comunidades que es necesario este tipo de minería y que hay beneficios fundamentalmente en relación al empleo y a la generación de riqueza, que son falacias, porque a los 10 años se van. Entonces, en el caso de las tierras raras, en el campo de Montiel en Ciudad Real, todo la denominación de origen de Valdepeñas, que está de vino, de queso manchego, de aceite, tal. ¿Quién iba a si tú tienes aquí una mina de tierras raras, ¿quién va a comprar después estas denominaciones, estas marcas que están contaminadas? Porque hay radioactividad. Las tierras raras, al moverlas, lo que tiene es estorio, ¿no? Entonces es complicado. Entonces hay más pérdida de empleo de lo que hay de ganancia.
Y Elena, en la línea de lo que estás comentando, el aumento de estos proyectos mineros pues también conlleva que haya un resurgimiento de las reacciones ciudadanas contra estos proyectos. Y bueno, hemos visto que recientemente se han unido en una red de plataformas ibéricas, no minas, península ibérica. ¿Puedes comentarnos por encima cuáles son las principales reivindicaciones y preocupaciones de estas plataformas?
Pues es la preocupación fundamental es la pérdida de su forma de vida, ¿no? En muchos casos son economías sostenibles, agricultura, pequeñas industrias y demás que se van a ver directamente afectadas, sobre todo en la industria alimenticia y demás, que se van a ver directamente afectadas por tener una mina al lado, ¿no? Entonces, claramente ven que hay una amenaza a su forma de vida. Hay una amenaza a su salud, porque claramente todo el mundo sabe que proyectos a cielo abierto conllevan una contaminación total y absoluta de las aguas subterráneas y de las aguas superficiales, por un lado, y por otro lado, de la captación de esas aguas. Es decir, teniendo en cuenta que estamos hablando de comunidades en general en España, con los pocos recursos hídricos que tenemos, tenemos que tener en cuenta que la minería utiliza ingentes cantidades de agua para poder lixiviar y destilar sus productos, los metales. Entonces, ese agua es agua que no van a tener en la agricultura, que no van a tener en el uso doméstico. Y la que te queda va a estar contaminada porque va a llegar a los acuíferos. Y, por supuesto, puede haber colapsos accidentales de las balsas, rebozo de las balsas, porque claro, estos proyectos uno se cree que los hacen con toda la técnica de última generación, pero la realidad es, eso es en el papel, la realidad después no es esa, porque muchas de estas mineras no tienen los fondos, no son grandes mineras, son pequeñas mineras. Y entonces, pues de lo que se trata, lo que les intenta decir la industria a estas comunidades es: vamos a ver, tú tienes que tomar responsabilidad del hecho de que tú estás utilizando un móvil, de que tú estás utilizando, de que quieres energía renovable, y para generar todo esto necesitas ciertos recursos que los tenemos en tu zona. Entonces crean zonas de sacrificio para lo que se supone que es un bien mayor, ¿no?
Mayor.
Entonces él les dice: no, es que tú no puedes decir no en mi casa, pero lo puedes hacer en otro sitio, porque claro, siempre un poco pues intentan internalizar el problema. Te dicen: no, porque es que si no lo hacemos aquí, lo vamos a hacer en África. Y si no, pero es que lo que no se dan cuenta es que lo van a hacer aquí, lo van a hacer en África, lo van a hacer en Latinoamérica y lo van a hacer en India. Es decir, el hecho que lo hagan aquí no va a parar la expansión territorial de esas mineras en otros países. Y de hecho yo monitoreo lo que está pasando en Latinoamérica y en, pues no sé, con el tema del litio, en el triángulo de Bolivia, Chile y Perú, por ejemplo, donde exactamente le dicen lo mismo. Entonces, esto es una expansión total y absoluta en todas las direcciones. Entonces, Ante eso, pues las comunidades se intentan defender y se intentan organizar. Nosotros les ayudamos en lo más de los en lo que en todo con todos los recursos que tenemos y demás y demás. Y bueno, tenemos muy buena relación con todas, a muchas hemos ayudado a empezar, que es lo más duro, a decir, no, esto se puede parar con nuestra ayuda, aunque seáis dos personas. A veces es una persona la que empieza en un pequeño pueblo, pero poco a poco pues consiguen convencer a la mayoría de la comunidad, aunque a veces siempre están divididas, ¿no? En los pueblos, los que quieren mina, los que no quieren mina, pero en su gran mayoría. Y entonces eso es lo que le está dando mucho miedo a los gobiernos autonómicos y a la Unión Europea, que hay mucha resistencia social en España. Y eso es lo que quieren trabajar este año. Quieren trabajar en convencerles, de disuadirles de las bondades de la minería.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Pues seguimos aquí entrevistando a Elena Solís, coordinadora del área de minería de Ecologistas en Acción. Y bueno, ya nos has contado un poco, pero a finales del año pasado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico lanzó una consulta pública previa sobre la hoja de ruta para la gestión sostenible de materias primas minerales y con la intención, según ello, de conocer la postura de la ciudadanía. Tú ya nos has dado algunas indicaciones de cómo la Unión Europea y el Ministerio y este Ministerio y las comunidades autónomas están apoyando este aumento de la minería de estas materias primas especiales, mientras que por otro lado dicen que abogan por la transición ecológica. Desde Ecologistas en Acción habéis redactado un documento muy completo en respuesta a cada uno de estos puntos de esta consulta. Cuéntanos un poco cuáles son vuestras reivindicaciones, que ya lo has venido diciendo, pero ¿cómo ha sido vuestra respuesta y qué opináis de este documento, ¿no?
Pues sí, el documento es sumamente preocupante porque lo que está buscando el Ministerio, con instrucciones claras de la Unión Europea, es ver cuál va a ser la reacción, bueno, de los que se hayan enterado, ¿no? Bueno, sí que es verdad que la Plataforma Ibérica contra la Minería está muy puesto, si se han enterado de este tema. Nosotros, por supuesto, también hemos presentado comentarios muy duros en lo que llamamos una hoja de ruta al abismo, porque claro, lo que se supone que es una hoja de ruta de la minería sostenible, consideramos que es una falacia total y absoluta. Y los ponemos así en el documento. Decimos que es una falacia hablar de minería, de desarrollo sostenible de los recursos minerales, ¿no? Como dicen ellos. Y que, como dicen, que la minería puede contribuir a una economía climáticamente neutra. Es decir, la minería ahora, la más importante de los materiales que se quieren extraer, que son los que se llaman minerales estratégicos, son los minerales que se van a utilizar, que se utilizan para el almacenamiento y la generación de energía renovable, ¿no? Por ejemplo, tienes una tierra rara que es el neodimio, el cual se utiliza para fabricar imanes mucho más pequeños que los imanes férreos y que se utilizan en los aerogeneradores, ¿no? El europio es otra tierra rara que es necesaria para el rojo digital. Por ejemplo, el litio es necesario para el almacenamiento, o el cobalto es necesario para el almacenamiento de la energía renovable, ¿no? En baterías, sobre todo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que la minería no es sostenible. O sea, los materiales con los que se utilizan para almacenar y generar energía y para la electrificación del transporte no son renovables. Lo que estamos haciendo, y decimos en el documento que estamos, que hay que reconocer que estamos intentando dejar abandonar la dependencia del petróleo, porque es un recurso no renovable, por la dependencia de otros recursos que no son renovables, que son los minerales, ¿no? Los minerales que son necesarios, los metales que son necesarios para lo que llaman ellos una economía climáticamente neutra. Y es que además está demostrado, les demostramos, hay un estudio por la Universidad de Valladolid, donde un estudio que además está financiado por la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene esta esquizofrenia, ¿no? Por un lado están dentro de la Unión Europea aquellos organismos que están intentando de alguna manera avanzar en el mundo de la sostenibilidad real, y por otro lado tenemos aquella Europa que está en manos de las garras de los lobbies mineros y que están intentando expandir el extractivismo en Europa, ¿no? Entonces, lo que decimos es que ¿cómo podemos llamar a la minería sostenible cuando la minería se va a acabar? O sea, hay materiales hasta el 2050. El estudio de la Universidad de Valladolid dice que aparte, más allá del 2050, no va a haber nada. Entonces vamos a destrozarlo todo a cambio de seguir con una dependencia de recursos no renovables, ¿no? Tenemos que buscar, lo que decimos es, tenemos que buscar otras alternativas, ¿no? Y de las alternativas las damos, ¿no? Fundamentalmente, lo que decimos es que el reciclaje, por supuesto, es importantísimo, porque la Unión Europea las comunidades autónomas se llenan la boca con reciclaje, pero realmente no están reciclando absolutamente nada, o muy poco. Entonces, hablamos también de que el diseño de las máquinas, de los ordenadores, de los teléfonos, tienen que ser de tal manera que se tiene que recuperar las tierras raras que están, por ejemplo, en las pantallas de los monitores. Se tiene que recuperar el cobre, el oro que hay dentro, ¿no? Lo que se llama la minería urbana, que sería importantísima. La minería urbana está ya en estudios, es 13 veces más barata que sacar esos minerales de la tierra, pero la Unión Europea de alguna manera todavía no lo hace. O sea, habla y saca documentos, pero realmente no hay regulación, no hay legislación que obligue a los Estados miembros a reciclar y a diseñar los aparatos de tal manera que se pueda reciclar los materiales que hay dentro, ¿no? Y está, por supuesto, un factor muy importante que también proponemos, que es sustituir estos materiales no renovables que se nos van a acabar en el 2050 con materiales renovables. Es decir, hay muchísimos proyectos de investigación ya donde, por ejemplo, el neodimio se puede sustituir, el neodimio que no es renovable, se puede sustituir por sustancias férreas que es renovable y que también se pueden fabricar imanes, ¿no? Pero el problema está que la Unión Europea no está invirtiendo en la sustitución de estos materiales, en la sustitución, es decir, en lugar de utilizar materiales para estas energías renovables que se necesitan, que hacen un impacto terrible en el medio ambiente y demás, que son materiales que son más renovables, que los hay en más cantidad en la corteza terrestre, fundamentalmente.
Elena, que nos has contestado varias preguntas que teníamos, que nos ha ido hilando las preguntas como las teníamos. Y en realidad la última pregunta que teníamos es que ¿qué mensaje lanzarías a la ciudadanía respecto a los mensajes del lobby minero de que las materias primas minerales son el primer eslabón de la transición energética y son imprescindibles para los objetivos de sostenibilidad y descarbonización? ¿O que la excavación de minas dinamiza la España vaciada?
Bueno, pues sí, eso son dos cosas, ¿no? Eso es lo que es la industria y de alguna manera las instituciones políticas nos quieren hacer creer que nosotros somos los responsables de este destrozo, ¿no? Que nosotros si queremos todo tipo de temas digitales y por supuesto utilizar energía renovable, tiene que haber zonas de sacrificio. Entonces nos dicen, no, es culpa vuestra, ¿no? Entonces eso es lo que se llama la internalización de los problemas. No, eso no es así, ¿no? Porque las cosas se pueden hacer de otra manera. No hay que sacar los recursos de, como hemos hablado antes, se puede reciclar, se puede sustituir, se pueden hacer una serie de cosas que las instituciones públicas y la industria no está haciendo, ¿no? Entonces, lo que quiero que se entienda es que nosotros somos responsables hasta cierto punto y tenemos, sobre todo, que intentar consumir menos y no tener un consumo patológico, ¿no? Lo que tenemos que hacer, sobre todo, es entender que hay otra manera de hacer las cosas e intentar pues denunciar las prácticas de las instituciones y demás, para que un poco vean que no es solamente nuestro problema.
La verdad es que nos has contado tantas cosas que ahora hay que digerir todo esto, pero nos va a dar mucho que reflexionar y darnos cuenta de que esto es un problema bastante serio, con una implicación muy seria y que tiene mucho que ver un poco también con esa dinámica de greenwashing que estamos viviendo en tantos niveles y que nos está engañando,
antes,
¿no?
Claro. Antes de desechar un ordenador, antes de desechar un móvil, tenemos que pensar lo que va, todo el impacto y la destrucción que va, que está incorporado en ese móvil, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que intentar hacer es consumir con más racionalidad y mejor, ¿no? Y que nos duren más. Pero claro, luego está el tema de la obsolescencia, ¿no? Entonces tenemos que exigir que no haya tanta obsolescencia y demás.
Claro, que bueno, se enlaza con muchas cosas, ¿no? Y todo tiene que ver con el consumismo al final también.
Sí, sí. La necesidad, una palabra que no nos gusta oír, que es de crecer. Tenemos que crecer, no hay otra solución.
Claro.
No hay otra solución.
Te agradecemos un montón, Elena, que nos hayas venido, que nos hayas contado y toda esa experiencia tan dilatada que tienes de enfrentarte con este problema tan gordo. Así que muchísimas gracias de verdad por venir y esperamos que haya estado a gusto.
Gracias a vosotros, habéis sido un encanto. Pues hasta la próxima.
Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Un abrazo. Adiós. Adiós, adiós.
Hola, yo soy Manuel León Rodríguez, tengo 11 años. Y para mí el cambio climático es algo muy malo que ha producido el ser humano y las vacas, que se está cargando el planeta. Y yo me imagino el futuro de dos maneras. La primera es que ya todo va muy bien y hay cosas que no perjudican al medio ambiente. Y la segunda es que está todo hecho polvo.
Pues la verdad es que mola que Manuel haya dejado abiertas las dos posibilidades. O esto se arregla o esto no se arregla, eso está claro. Además, él viene de familia que cree en poner su granito de arena para arreglarlo, ya que tienen una huerta ecológica por el Aljarafe, cuyos productos reparten en cestas ecológicas y que se llama Pura Verdura. Así que ya sabéis, por si estáis buscando proveedores de verduras ecológicas por la zona y tenéis un grupo de consumo, esta es una opción.
Y si queréis hacer lo mismo que Manuel, si os apetece contarnos qué os parece el cambio climático, la contaminación o la sostenibilidad y cómo os imagináis el futuro cuando seáis mayores, pues decírselo a vuestros padres y que os graben en audio y nos lo mandáis al correo mundosostenible.radiolavide@gmail.com o que se pongan en contacto con nosotros por Facebook o Twitter en Mundo Soste. Queremos escucharos.
Hola a todas y a todos, pues hoy estoy aquí para hablaros de los cayos. Un cayo es una isla rodeada de playa, de estas en las que te metes y caminas y no te cubre nunca. Esas playas de agua cristalina, azul turquesa y arena blanca. Aunque generalmente son más bien pequeñas, algunos de ellos pueden llegar a ser muy grandes, como es el caso de Cayo Coco, de 370 km² al norte de la isla de Cuba. Suele formarse en zonas tropicales porque se edifican sobre antiguos arrecifes de coral. Cuando las corrientes oceánicas que transportan sedimentos a lo largo de los arrecifes convergen una corriente con otra, reducen su capacidad de transporte y los sedimentos que arrastraba se depositan. Poco a poco se van acumulando muchísimas capas de sedimentos sobre la superficie del arrecife hasta que llega a formarse el montículo que formará la isla. Yo me he quedado muy sorprendida al saber que la arena que forma estas islas proviene principalmente de restos de esqueletos de plantas como algas y animales como corales, esponjas de mar o moluscos que provienen de otros arrecifes cercanos. Al principio de la formación del cayo, su arena está compuesta principalmente de carbonato de calcio y silicato. Pero claro, estos son compuestos inorgánicos y para que llegue a desarrollarse un suelo más maduro con sus horizontes y todas sus cosas, pues necesitamos que este sustrato se enriquezca de compuestos orgánicos. ¿Y de dónde sale ese aporte orgánico? Pues la fuente principal es el guano de las aves marinas, o sea, sus cacas. A partir de ahí y con mucho tiempo, pues se va desarrollando un suelo cada vez más complejo y fértil que es capaz de albergar vegetación y vida animal. Igualmente, pues también es un estupendo sitio para que crezcan poblaciones humanas. De hecho, son lugares muy, muy cotizados desde el punto de vista turístico, aunque suelen tener el inconveniente de que no hay agua potable. A cambio, los cayos ofrecen otros recursos como tierra habitable y agrícola para abastecer a sus habitantes. Y además, estos arrecifes de coral que rodean las islas pues son fuente de alimentos y materiales de construcción para los habitantes del cayo. Los principales factores de cambio global que amenazan los cayos son las crecientes poblaciones humanas y las presiones sobre los arrecifes que la componen, así como las predicciones de cambio climático y el aumento del nivel del mar. La conservación de los cayos está muy comprometida por el avance de los proyectos turísticos interesados en explotar la belleza de las playas, la variadísima vegetación y los excelentes sitios de buceo. Los cayos son reductos complejos y frágiles de flora y fauna que deben ser respetados y cuidados. Por ese motivo, actualmente se están incentivando muchísimo los proyectos que promueven una interacción respetuosa con el ambiente, como por ejemplo el buceo contemplativo y las excursiones ecológicas. Así es que, si tenéis la fantástica oportunidad de pasar unas vacaciones en uno de estos cayos, ya sabéis qué actividades podéis hacer para contribuir a su estabilidad a largo plazo. Yo por mi parte creo que voy a hacer una hucha con todo el dinero que no he podido destinar en el último año a viajar por esto de la pandemia y voy a plantear seriamente una visita ecológica a uno de estos destinos que solo conozco por fotos.
Pues no hay duda que con este frío que tenemos que agradecer que Lourdes nos haya traído este ecosistema de los cayos, que nos remite totalmente a esas playas cristalinas y al calorcito. A ver si podemos preservar estos sitios que son tan mágicos y evocadores para que los podamos seguir disfrutando y las generaciones que es futuras también, claro.
Y en junio, ¿no?, cuando empiece a apretar el calor, pues que nos hable, yo qué sé, pues de los glaciares.
Sí, bueno, yo tengo que confesar que al principio de la sección me he imaginado modo Tom Hanks en la peli esta de Náufrago buscando opciones para tener agua potable. También es verdad que luego me he relajado y, bueno, le copio la idea a Lourdes de tener una hucha para ir ahorrando dinerito y contemplar la opción de ir a visitar algún cayo o perderme en el mismo.
Hoy vamos a contar algunos datos de la planta que los nativos sudamericanos llamaban quinaquina y que más tarde fue descrita por Linneo como Cinchonia officinalis, o más correctamente pronunciada Cinchonia, dado que su nombre fue un homenaje a la condesa de Chinchón, pequeña población cercana a Madrid y que estaba casada con el virrey del Perú. Fue en 1633 cuando los monjes jesuitas observaron que los indios usaban la corteza de este árbol para mitigar la fiebre de los pantanos, con resultados reales, gracias al alto contenido en quinina, uno de los cuatro alcaloides que poseen las plantas del género cinchona. El lugar donde se encontraba era en el actual Ecuador y era utilizada corrientemente por los nativos y, por tanto, los misioneros jesuitas pronto aprendieron del uso de la cascarilla, como ellos la llamaron. Y desde entonces, el uso como curador de fiebre atravesó rápidamente el océano y fue utilizado con profusión en Europa, donde la fiebre del paludismo azotaba las poblaciones en terrenos pantanosos, ya que esta enfermedad causaba estragos. Llegaron a ser tan severas las extracciones de corteza de esta planta que pronto empezó a ser escasa, llegando a desaparecer de grandes zonas donde era nativa. En 1852, los comerciantes holandeses, siempre muy despiertos, comienzan a plantarla en la isla de Java, a partir de la que crean una agroindustria muy potente, desde donde sirven a la farmacéutica, hasta que Japón, en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, decide ocupar la isla para privar a los aliados de este medicamento. Un medicamento básico para poder continuar con el conflicto en zonas tropicales, lo que forzó a los Estados Unidos a la recuperación de la planta en Costa Rica y también por algunos otros países de Sudamérica. A su vez, fomentaron un sustituto sintético, pero que a día de hoy aún se prefiere tratar con medicamentos que contengan quina auténtica en su composición. La quina ha sido vital para aliviar el paludismo en el mundo, permitiendo hacer más llevadera la enfermedad, y Perú lleva una representación de un árbol de quina en su escudo como homenaje, y también a su vez es el árbol nacional. Su amargo sabor obligó a crear algún método para poder tomar la quina, y así nació la bebida que hoy conocemos como agua tónica, al mezclar sabores cítricos, agua y azúcar, y que se popularizó en Inglaterra gracias a que los soldados, acostumbrados a su sabor, lo tomaban en sus clubes militares. Quizás también como forma de hacer ver que habían servido los ejércitos británicos de la lejana India, aunque ya en tierras inglesas no le hiciera falta la dosis de lo que en verdad es un medicamento. Por aquel tiempo fue el señor Schwepp quien descubrió cómo añadir de forma estable gas carbónico a finales del siglo XIX y lo patentó con el nombre de Schweppes. Una última curiosidad de esta planta es que todas sus hojas presentan hoyos de domatias. Las domatias son una especie de agallas o hueco donde especies de insectos se refugian sin causar daños en la planta e incluso esta se beneficia de ellos. Bueno, pues espero que a partir de ahora, cuando degustéis una tónica, podráis ser transportado mentalmente a una época anterior, romántica, quizás, pero poco recomendable para nuestros hábitos acomodados.
¿Os habéis dado cuenta de qué nivel está alcanzando este programa? Además de profundizar en temas ambientales y de sostenibilidad, se está convirtiendo en un programa donde los temas de divulgación, tanto científica como de otros temas ambientales, están tomando cada vez más relevancia. Hablo de esta fantástica sección de Paco, o de la de Pajareo de Jesús, así como la de Ecosistemas Singulares de Lourdes, o la del Lince de Marcos.
Totalmente de acuerdo, Luis. Y bueno, hablando de Schweppes, al principio pues parece que no gustaba nada, ¿no? Por su sabor amargo y se recomendaba sobre todo también para problemas digestivos. Y ahora, ¿cómo se volvió una bebida refrescante? Pues a alguien se le ocurrió pues echarle azúcar.
Anda que no, parece que el azúcar lo arregla todo. Mira, yo antes estaba diciendo que me recordaba la sección de Lourdes a lo de Náufrago, me trasladaba, y ahora esta, la sección de Paco, me recuerda un poquito, no sé si os pasa también a vosotros, a la sección esta de Acontece que no es poco, de Nieve con Costrina, de La Ventana en la SER.
Sí, 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 fan total, vamos.
Claro, de anécdotas con datos históricos y la verdad es que, que me encanta. Yo en relación a la quina, yo siempre he escuchado la frase esta de más malo o más mala que la quina. Y la verdad es que nunca me había dado por buscar qué era eso de la quina y de dónde venía esa frase. Y bueno, pues claro, inspirada por la sección de Paco me he puesto a buscar información y al parecer esa frase se empezó a decir haciendo referencia al sabor amargo que tiene.
Claro. Si es que está lleno de curiosidades, Paco. Y yo la verdad es que siempre acabo con la misma reflexión. Si es que es siempre lo mismo. Todo lo que nos han dado y nos siguen dando los árboles y las plantas en general, y hay que ver lo mal que las tratamos, jolines. Bueno, pues ya llegamos al final del programa. Y esperamos que os haya gustado, os haya resultado interesante y además que os haya parecido hasta corto, que eso ya sería genial. De todas formas, no os olvidéis de comentárnoslo en las redes, por favor, que nos gusta mucho saber de vosotras y vosotras, ya sea para lo bueno como para lo malo.
Claro que sí, eso, dejarnos cositas en las redes y si tenéis algún grupo, hacéis música, también como han comentado Ana antes, dejadnos vuestro contacto y podemos emitirla aquí también en nuestras secciones. Y claro, pues nos escuchamos en febrero.
Bueno, pues feliz año y que este sea el año en el que matemos al COVID y no al medio ambiente.
Bueno, familia, nos volvemos a encontrar dentro de un mes. Feliz año nuevo y abrigaos que hace un pelete que no vea.
Bueno, hasta el próximo programa y ya saben, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.